to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues arrancamos aquí, arrancamos el tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia. Y lógicamente vamos ya saludando a quienes nos acompañan en el día de hoy. Tenemos a Pedro Luis Arias. Pedro Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Eunon.
Muy bien, qué alegría empiezas, eso está fantástico.
Hay que enfrentarse al lunes con fuerza y garra.
No, me parece bien, estoy a favor, yo también estoy a favor de eso, sí, estoy a favor de que esas situaciones se den, sí. Mirenchune Aristondo, ¿cómo estás, Mirenchune? ¿Qué tal?
Muy bien.
Vale, fantástico.
Muy bien, animosos, así que ya está, estupendo.
Bueno, y ahora saludo también a Igor Irigoyen. Igor, ¿cómo estás, Igor?
Hola.
Bueno, pues el recorrido que vamos a ir haciendo ahora por algunas de las noticias del día. Bueno, hoy es día 9 de mayo, y hoy es el Día de Europa. Bueno, fijaos la relevancia que tiene esto, ¿no? Una Europa ahora convulsionada por una guerra, porque está a sus puertas, precisamente. No es uno de los países europeos, pero sí que está dentro de lo que nosotros en el imaginario vemos como Europa, ¿no? Continente en general. Bueno, ¿qué podemos decir de este Día de Europa? ¿Por dónde queréis apuntar? Porque esta Europa es muy dispar. También hay que decirlo, que es muy dispar, ¿eh?
Sí. Por empezar, por lo más amargo, seguramente Putin se quiere apuntar un tanto también con una celebración. Y bueno, pues es la parte triste de Europa, ¿no? Porque, claro, Rusia es Europa también, igual que el resto. Y, sin embargo, estamos ahí absolutamente enfrentados por alguien, o con alguien, mejor dicho, que en épocas llamaríamos imperialista, y que está causando mucho dolor, ¿verdad? Y cada vez pensando, se decía, porque yo no sé si se puede saber lo que personas como Putin piensan y líderes como Putin piensan, pero se decía que buscaba una cosa rápida y que le está saliendo cara a la historia, pero sobre todo está saliendo cara a la historia, yo creo, que a las personas, a las gentes de Ucrania. Esto se va alargando. Desde allí se piden más ayudas para la guerra se alarga, los muertos aumentan, y la verdad es que el panorama que tenemos es bastante sombrío en este 9 de mayo. La parte, digamos, que buena es que desde la pandemia, con todos los problemas y con todos los vaivenes, Europa y los europeos de esta otra parte estamos tomando conciencia de la importancia de la Europa unida, ¿verdad? Y se está actuando, seguramente, no lo digo por primera vez, porque la Fundación tenía aquellos ideales, pero sí se está actuando, bueno, o intentando actuar, con todas las dificultades de los capitales, y con todas las dificultades del liberalismo, pero se está intentando actuar de manera unida, coordinada, contemplando las excepciones, en fin, de una manera, yo diría que más humana, ¿no? En la parte positiva, o en la otra parte, por decirlo así, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es un proyecto que ha dado frutos, Europa, quiero decir, ¿no? Ha dado frutos muy importantes, pero que todavía tiene pues mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en determinadas dimensiones, como puede ser la creación de un mercado único con una moneda única, aunque queda algún país que todavía no comparte la moneda, pues haya habido avances muy importantes. En lo que tiene que ver con lo social, las políticas sociales, pues ciertamente Europa ha protegido algunos derechos, pero creo que los logros son claramente inferiores a los que se han conseguido desde el punto de vista de creación de un mercado común, ¿no? De hecho, por ahí se empezó por una unión que tenía que ver con el carbón y el acero, con otros.
Sí, señor, la sociedad del carbón y el acero, sí.
Y luego la parte social y política pues ha venido después y está menos desarrollada. Y luego, por supuesto, pues finalizó inevitablemente, pues una Unión Europea que todavía pues tiene serias limitaciones a la hora de ser un agente pacificador en el mundo, a la hora de, bueno, pues de intentar impedir o de conseguir que se pare pues una guerra como la que en este momento está asolando a Ucrania. Ahí pues no tenemos el músculo suficiente o la capacidad política o el peso que sería necesario pues ante Rusia, ante la propia Ucrania y ante pues otros países que, bueno, pues están facilitando o están permitiendo pues que esa guerra pues esté causando pues tantas víctimas, tanta destrucción.
Sí, yo creo que también hoy es un buen día para reflexionar sobre el proyecto europeo y bueno, pues cómo está desarrollándose, en qué momento está transitando ahora, ¿no? Como estáis haciendo, bueno, recordar los orígenes, ¿no? Coincide el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con el aniversario del inicio del proyecto de la Unión Europea, ¿no? Y cómo, bueno, se contraponen de alguna manera, ¿no? Ese proyecto es una respuesta a una historia previa de mucha guerra, mucho sufrimiento y mucha división dentro del continente europeo, ¿no? Intenta, bueno, pues generar un espacio compartido y, por supuesto, pacífico, ¿no? Hasta cierto punto se ha conseguido, también estoy de acuerdo con lo que decía Pedro Luis ahora mismo, ¿no? Se ha avanzado mucho en la parte vinculada al mercado, bien lo sabemos, ¿no? Hasta llegar a compartir una moneda buena parte de los países de este espacio europeo, pero poco en otros aspectos que quizá pues están muy relacionados con los valores iniciales de democracia, de paz, de construcción social, de igualdad entre la ciudadanía, pero que no se ha avanzado tanto. De todas formas, hay que valorar también lo que tenemos y las posibilidades que puede tener de seguir desarrollándose, ¿no? Y ser un espacio que, tal y como está el mundo, pues aporte otros valores. Y allá donde no los está aportando, a mí me viene a la cabeza enseguida, ahora estamos con una crisis de refugiados de Ucrania, pero me viene a la cabeza como gran fracaso de Europa a nivel de los valores lo que ocurrió, ¿no? con la guerra de Siria y con las personas que estaban huyendo hacia el continente europeo, y lo absolutamente más que insuficiente, sino lamentable, ¿no? La respuesta de Europa ante aquella situación, que todavía, por cierto, no está cerrada, ¿no? Hay grandes sombras en el proyecto europeo, algunas son propias, consecuencia de las propias debilidades e incoherencias, también hay otras que son externas, ¿no? Como lo que estamos comentando de Rusia, ¿no? Que efectivamente, aunque sea geográficamente Europa, pero es otra apuesta, es otro modelo hoy por hoy, es otro poder dentro de la geoestrategia mundial, ¿no? Y efectivamente, pues hay que ver cómo podemos desde Europa capear con esta situación, haciendo referencia constante a los valores de democracia, de igualdad, de derechos humanos y de ser un continente abierto al resto, porque buena falta hace, viendo cómo está el mundo también a nuestro alrededor y en otros lugares.
Sí, lo cierto, según estaba hablando Pedro Luis, estaba recordando aquello de la sociedad del carbón y del acero. La verdad es que comenzar con el carbón y con el acero, la construcción positiva de Europa, yo creo que, bueno, estuvo bien, porque si realmente empiezas para seguir, está bien empezar por en aquel momento estuvo bien empezar por el carbón y por el acero, pero se empezó con un discurso de unidad política que efectivamente no está acabado todavía. Pero, sin embargo, yo sí creo que lo que no se ha avanzado en 35 años, quizás si sea en la parte social, quiero decir, sí hemos tomado conciencia, al menos, de la necesidad de avanzar en la parte social, en la parte de la Europa abierta, como decía ahora mismo Igor, ¿verdad? Lo que ocurre es que en el corto es verdad que las democracias es difícil que puedan ver que se gana o que se supere a las imposiciones, a las invasiones antidemocráticas, pero seguramente es la vía, la única vía posible para que en el medio, para que en lo definitivo se vaya ganando se vaya ganando en soberanía y se vaya ganando también en unidad europea. Luego tenemos el tema de la necesaria unanimidad para tomar decisiones, lo que hace difícil, porque cada uno tiene sus intereses y además son intereses profundamente vinculados a veces a la ciudadanía, otras veces son intereses más espurios. Pero también es cierto que, o al menos a mí me lo parece, como que dándose cuenta los líderes de que eso sucede, se van tomando decisiones por unanimidad, pero considerando las excepciones, porque es cierto, y nosotros estamos siendo en ese sentido testigos directos de eso con la energía, ¿verdad? Porque es cierto que si tú vas arrasando por mayoría contra intereses que muchas veces son legítimos de los más pobres o de los menos poderosos dentro de Europa, pues a la larga eso tampoco prospera, ¿no? En ese sentido, yo soy moderadamente optimista, pero siempre pensando en el medio plazo. En el corto nos va a tener que, nos tocará todavía sufrir de a las clases medias y a las más desfavorecidas, nos tocará sufrir por esta solidaridad y por estas decisiones que se han tomado en relación a Rusia, ¿verdad?
Luego yo creo que hay otro elemento, ¿no? Y es que hay bastantes países donde están apareciendo tanto, digamos, en la parte, digamos, más de derechas del espectro político y en la parte, digamos, de más a la izquierda de ese mismo espectro, movimientos, partidos, coaliciones que tienen un cuestionamiento, plantean un cuestionamiento bastante serio de la Unión Europea. Es decir, son propuestas, ya digo, tanto cerca de la extrema derecha y cerca de la extrema izquierda, que además de ser críticas, pues su discurso es como muy nacionalista, como muy de que se recupere pues toda esa capacidad de decisión que los estados han cedido a la Unión Europea para poder volver a hacer políticas pues exclusivamente francesas o exclusivamente alemanas o exclusivamente pues, españolas. Y yo creo que ahí hay un reto importante. Primero, porque es posible que de la crítica que llega de esas fuerzas políticas podamos destilar algunas cuestiones que ciertamente pues deben ser corregidas. Pero yo creo que, junto con ello, a mí me parece que es peligroso como tal. Es decir, insisto que puede haber algo aprovechable de esas críticas, pero ese populismo mezclado de nacionalismo lo que suele intentar es dar respuestas sencillas a problemas graves, ¿no? Y que pues si hay un problema del mercado de trabajo, pues el problema son los inmigrantes. Y que si hay un problema pues en la atención sanitaria, pues es que está descentralizada. Y que pues señores, cuando estaba centralizada la atención sanitaria en España, por ejemplo, no funcionaba mejor que ahora. No hemos tenido nunca una sanidad mejor que la que tenemos ahora. Otra cosa es que, bueno, pues puede haber cosas que haya que corregir. Y ahí yo creo que hay un cuestionamiento del proyecto europeo desde esos dos extremos del arco político que, bueno, pues tienen su riesgo, porque, bueno, son discursos que en este momento están siendo comprados por una parte de la ciudadanía nada despreciable.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos con respecto a Europa y mucho más, mucho más todavía, porque habría que hablar de algunas cuestiones áridas. Mira, alguno que a Europa no le gustaba nada, se salió de Europa y ahora empieza a tener problemas. Lo digo por el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Un Reino Unido cuyas elecciones ahora mismo, por ejemplo, han puesto ya en un brete todo lo que es Irlanda del Norte. Sabe que Europa puede abrir las puertas a Irlanda del Norte a una unificación rápida, con lo cual, bueno, va a tener un conflicto interno bastante relevante. Pero bueno, eso es otra de las cuestiones. A ver, que se está mejor dentro de Europa está claro.
Sí, se hace más calorcito. Sí.
Hace más calorcito dentro de Europa, eso parece que está claro, y los que se han salido, pues empiezan a tener más frío. También es verdad que luego, hombre, luego podemos criticar ya el tipo de manta que tenemos. Vale, pues bien, hay una manta hecha retales y algunos países pues llaman mucho la atención, porque también son muy poco proeuropeos. Pero siguen estando dentro porque al calorcito del dinero, pues oye, que está más a gusto. ¿Qué quieres que te diga? Eso también ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Bueno, dicen algunos oyentes, por ejemplo, dice que el único beneficiario de esta guerra es Estados Unidos, como siempre. Otro dice que Ucrania no debe pedir ayudas para continuar la guerra, sino ayudas para conseguir la paz. Hay quien dice que ¿de dónde sacáis que a Putin le interesaba una victoria rápida? ¿Habéis pensado, he sido muy optimista, que a Putin le interesaba una gran destrucción de infraestructuras y alargar la crisis energética con su subida de precios? ¿Pensabais en una Blitzkrieg, que es como se llama a esta guerra relámpago, a las guerras relámpagos, vamos, sin daños y Putin bailando en Kiev? Pues no, yo no pensaba que pretendía eso, pero pensaba que iba a ser realmente más sencilla. Pero yo no soy un estratega militar, no tengo ni idea. ¿Que se le ha enquistado la situación? Sí. ¿Que se consigue algo con una guerra? No. Eso lo tengo claro. Luego ya, bueno, otros oyentes hablan de Iturgaiz porque ha sido nuestro invitado en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para repararlo. Los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil, en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
14 y 15 de mayo, vuelve el Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, artesanos, bufones, guerreros medievales. Balmaseda se engalana con rigor histórico. Mucho teatro, músicos, espectáculos circenses, esgrima, mitología vasca, espectáculos nocturnos. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo y Balmaseda te invita a vivirlo.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
El 21 de mayo en Baracaldo,
Break on Stage,
Festival Internacional de Culturas Urbanas.
Breakdance, scooter, BMX, Urban Dance.
Durante todo el día, espectáculos urbanos en cuatro zonas:
La Cesarre Skate Park, Frontón Baracaldés, Errico Plaza y Baracaldo Antzokia.
21 de mayo.
Breakonstage.com.
Colabora Ayuntamiento de Baracaldo.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que algunos oyentes decían, bueno, ¿y quién ha dicho que Rusia, por ejemplo, sea Europa? A ver, continente europeo, he mencionado yo. Bueno, una cosa es ser continente europeo y
no,
otra cosa
yo,
es... Y otra,
he dicho ya Europa como vale. Continente.
Sí, como continente, por claro, porque Unión Europea es distinto. Claro. Es distinto. Hombre. La Unión Europea, pues sí, hay países que no lo son. Otros países son de la Unión Europea y llama mucho la atención que lo claro. sean, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Dice un oyente, Polonia, ¿puede ser Europa con un periodista detenido sin abogado? Si lo hubiera
pero
detenido
Europa,
a Rusia...
Sí, sí que es.
Sí, sí, es que por desgracia eso también tenemos...
Otra cosa es lo que querríamos que fuera Europa,
sí,
pero...
Sí. A ver, yo por ejemplo de Europa y con el caso de Ucrania, Ucrania es un país del continente europeo, no es un país de la Unión Europea, y con el caso de Ucrania, pues lo que me ha llamado mucho la atención, algo que destacaba Igor, ¿no?, que es la rápida contestación, afortunada y rápida contestación con los refugiados, por ejemplo, ucranianos, pero haciendo una discriminación brutal con otros a los que tiene metidos todavía desde hace 15 años en campos de concentración, porque son eso, son campos de detención. Por ejemplo, en Grecia, donde uno llegó allí en una barca y ahí se ha quedado, y no puede salir. Y dices, a mí eso sí que me preocupa. Esas cosas de Europa sí que me preocupan y me preocupan mucho, ¿no? Porque parece que esto sí
son... Mal que nos pese,
claro, porque
está ocurriendo... En Europa está ocurriendo el continente europeo.
Claro.
Y en la Unión Europea tampoco es solo todo lo que realiza.
Sí, está
eso,
bien.
Si lo asumimos, pues seguramente lo superaremos mejor que si cerramos los ojos.
Claro, mira, hace un instante la entrevista con Carlos Iturgaiz, aunque ha ido por otros derroteros, ha hecho una frase, pero bueno, no le iba a continuar por ahí, en lo que decía, pues que en Europa pues no hay que levantar más muros. Más, si somos el punto del mundo que más muros tiene. Vamos, hemos levantado vallas y muros por todas las esquinas, o sea, donde hemos podido, para que no vengan otros. Es que esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, por ejemplo, de esto. Pero bueno, son situaciones que se dan y que, por desgracia, bueno, pues es lo que tenemos, sí, en esta Unión Europea y en este continente europeo. Bueno, os voy a trasladar también a otros asuntos del día. Mira, ayer, por ejemplo, mira, hablando de otros conflictos, hay un conflicto, pero desde hace más de 50 años, 60 años, que es el conflicto Palestina-Israel, Israel-Palestina. Aquí sí que hay una diferencia enorme también en cuanto a lo que Israel supone, ¿no? Pues por el apoyo internacional y militar, etcétera, y lo que supone Palestina. Pues un pueblo que está absolutamente doblegado y metido en campos de concentración. Vamos, es el campo de concentración más grande que uno se pueda imaginar, toda la zona de Gaza, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ahora mismo observamos. Ayer hubo un conflicto en Bilbao a cuenta de eso. Vino un equipo de Israel a jugar la Final Four, vino también con unos aficionados, parte de ellos, pues, vamos a decir, hooligans, en ese sentido. Aquí se organizaron protestas pro-palestinas y al final, bueno, pues hubo lanzamiento de sillas, ¿no? Volaron las sillas de las terrazas de los bares. No hubo más enfrentamientos que esos, salvo que, bueno, algún incidente, un par de detenidos que han quedado libres esta misma mañana. Pero bueno, es también otra desgracia que tenemos aquí, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay que identificar y condenar la violencia allá donde se produce, ¿no? Más allá de que hubiese una protesta, bueno, que hasta donde yo sé era una protesta pacífica, pues en contra de la participación de Israel en este tipo de competiciones, que por cierto, hablando de lo que es Europa geográficamente o no, lo que está claro que no es Europa ni geográfica ni históricamente, es el territorio correspondiente a Palestina y ahora ocupado por el Estado de Israel. Bueno, hay una intencionalidad política en que aparezca Israel como un país europeo en determinados ámbitos, como por ejemplo lo deportivo, lo cultural, bueno, si se puede llamar cultural a Eurovisión, pero bueno, eso ya es un comentario un poco de mala leche, pero vamos, que en estos ámbitos tan populares, ¿no? Bueno, más allá de esto, que a mí me parece legítimo oponerse a que haya ese podemos decir, blanqueamiento también de Israel en determinadas esferas, y recordando, por ejemplo, lo que fue la oposición internacional en estos mismos niveles al gobierno de Sudáfrica, que permitió, entre otras cosas, que se pusiese fin a la apartheid. Ojalá tuviese ese mismo efecto con Israel en cuanto a Estado que está reiteradamente incumpliendo la normativa internacional de derechos humanos, etcétera. Bueno, dicho esto, sí que creo que si ha habido actos violentos en nuestra ciudad hay que condenarlos. La violencia en grupo que al parecer Twitter no, aquí sí que hay imágenes que lo atestiguan, ¿no? Que ejercieron una parte, no todos, claro, de los aficionados que estaban por aquí, y si hubo, que también parece que hubo alguno más puntual de por parte de gente local que atacó o quiso ejercer la violencia contra algunos de estos seguidores, que puede ser que justo a los que atacaran no tuvieran la culpa de nada, ni fuesen los que habían previamente atacado nada, ni tirado sillas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es bastante lamentable, que esto se produzca, y que el deporte debería ser lo contrario. Pero bueno, por tanto, yo creo que identificar de dónde parte la violencia y quién la ha ejercido, eso, y condenarla, independientemente del lado donde o la bandera con la que se haya camuflado esa violencia.
Claro, es que reunir el hooliganismo deportivo, que sabemos a qué extremos llega, cuando eso uno, el otro ingrediente es otro ingrediente extremo de bronca política, pues te puedes imaginar al final lo que puede salir, ¿no? Con Israel, de esa proximidad pretendida de la que nos decía Igor, que estoy de acuerdo, tiene seguramente entre nosotros mucho que ver con la emoción que nos causaba en su momento y que nos sigue causando todo el sufrimiento del pueblo judío, etcétera, ¿no? Y lo próximo de todo eso nos hace pensar, casi sin darnos cuenta, de que estamos en Europa también con ese conflicto actual, pero efectivamente no estamos en el continente europeo, y Israel está ejerciendo, el gobierno de Israel, el Estado de Israel, está ejerciendo una violencia política extrema contra el pueblo palestino. Y esto yo creo que lo tenemos que decir alto y claro. Seguramente no les quedará otro remedio que convivir, pero claro, cuanto más dure esa violencia, más difícil es la convivencia, y cuanto más poder tenga uno y más debilidad el otro, el sentimiento de los palestinos contra Israel será cada vez peor, cada vez más duro y cada vez más difícil de sanar, porque con la violencia, y yo creo que muchos lo hemos visto e incluso padecido, con la violencia nunca generas una alianza, generas en el momento, no sé si decir una sumisión, o tampoco eso, ¿no? Y sentimentalmente nunca lo generas. Generas pues el aplastamiento, pero eso se vuelve contra quien ejerce esa violencia. Y en ese sentido, las imágenes de Bilbao en bronca, que bueno, estuvieron presentes en todo el Estado español ayer, en todas las televisiones lo pudimos ver, en fin, no dicen mucho ni de los hooligans israelíes ni de los pocos, lo que pasa es que luego todo se mete en la masa, pero efectivamente hooligan y bronca es, si eso va unido encima a la política, yo creo que quienes protestaban pacíficamente debieron ser respetados en su protesta, pero claro, si tienes enfrente a los hooligans que además están en contra de ti, pues eso está seguramente servido, ¿verdad? Una pena, pero es lo que tenemos también, ¿no?
Sí, es curioso además, porque cuando hablamos de hooligans es que da la casualidad de que muchos de los movimientos estos violentos, etcétera, que se producen y con carácter político, se alimentan de los hooligans del fútbol. No sé exactamente cómo es la relación, si son que los captan o ya van directamente de casa, pero bueno, sea como fuere, están detrás, son lo más duro.
Pero siempre van muchas veces juntos,
sí, sí,
esos
sí.
Extremos que querrían otra Europa, que ni siquiera querrían Europa, que antes decía, hace un momento decía Pedro Luis, quedan multiplicados en ruido por los hooligans deportivos, muy especialmente de fútbol, pero no solamente de fútbol, en este caso no lo era, ¿no?
Sí, no, pero es curioso, porque mira, en el conflicto Rusia-Ucrania resulta que brigadistas rusos y brigadistas ucranianos, cada uno enrolado en sus filas, muchos de ellos vienen de hooliganismo deportivo. Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, los más extremistas, además, muchas veces.
No, pero es que las expresiones, digamos, extremas en el fútbol suelen tener también ese componente a la vez populista y nacionalista. No sé, todos somos conscientes de que hay equipos de fútbol que cuando juegan las banderas que se ondean no solamente son las banderas, la bandera propia del equipo, sino que automáticamente empiezan a ondearse también banderas pues del estado, de la nación correspondiente, con una identificación de que parece que, pues no sé, la honra de ese país se juega en ese partido de fútbol concreto. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Hombre, hay un elemento más y es el alcohol, ¿eh? Yo creo que todo esto de los hooligans normalmente suele venir acompañado de la ingesta abundante de bebidas alcohólicas antes y después del partido, con lo cual ya el cóctel es definitivo, ¿no? Porque pues ya los pocos controles que la conciencia de cada una de estas personas pudiera ejercer, pues está absolutamente adormecida o anestesiada por esa ingesta alcohólica, y las expresiones violentas antes y después de celebraciones deportivas pues están lamentablemente a la orden del día. De hecho, pues, hay países donde la gente normal no se atreve a ir a un campo de fútbol porque eso es terreno, pues eso de gente violenta con la que, bueno, pues no se puede convivir o es muy difícil convivir. Y luego está en este caso concreto, pues además ese otro elemento, pues del conflicto entre el Estado de Israel y los palestinos, y bueno, pues ese es un conflicto que está enquistado pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, algo antes también ya empezó a producirse, vamos, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y al que no ha habido manera de poner solución, contando con que además pues los israelíes pues juegan un poco a la mala conciencia, juegan un poco la mala conciencia de Occidente, del Holocausto, y entonces casi cualquier crítica que les haces pues enseguida te tachan de antisemita, y uno pues a veces pues resulta, a mí por lo menos resulta, o sea, es que los palestinos también son semitas, ¿eh? Parece que ellos son los únicos que tienen un idioma de ese origen, ¿no? ¿No? Es decir, allí, al final, sí, genéticamente es muy probable que se parezcan más en palestinos e israelíes de lo que se puede parecer con nosotros o con los ucranianos. Pero, sin embargo, pues la exacerbación de determinados elementos, ya digo, de carácter, pues no sé, pretendidamente nacional, pretendidamente incluso a veces hasta racial, pues llevan a esta situación. Y me parece que es muy importante el ejemplo sudafricano, porque salvando todas las distancias, pues sí parece, ¿no?, que estos enfrentamientos, aunque tengan decenas y decenas de años, pues en alguna ocasión se ha sabido encontrarle solución. Bueno, pues a ver si es verdad que también se puede encontrar ahí en Palestina, aunque pues la situación presente, desde luego, no permite ser nada optimista.
Bueno, pues esto es lo que hay en torno a una... No, optimistas en absoluto. 60 años ya, fíjate, 60 años ni más ni menos. Busca una solución a esto ya. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
En la declaración de la renta, duplica tu ayuda marcando la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales. El 1,4% de tus impuestos se dedicarán a los que más lo necesitan, sin coste alguno para ti ni para nadie. Marca la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales y ayúdanos a repartir solidaridad.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Errenta hogeita bat Bizkaia. Errenta aitorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin, telefonoz edo internet bidez. Ekainaren 30 arte, Bizkaiko Foru Aldundia.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y también con otros asuntos del día. Oye, vaya metedura de pata la de la izquierda andaluza. O sea, resulta que llegan tarde a la hora de inscribir. Pues sí que están bien. Entonces, yo que no sé, se lo están poniendo cada vez más fácil a la derecha, ¿eh? Que ahora mismo está Moreno intentando buscar una mayoría absoluta con su adelanto electoral. Pero yo no puedo entender. Y que llegues a unas elecciones prácticamente con la lengua fuera en último instante para llegar a un acuerdo, no dice muy bien, no dice mucho de cómo lo estás configurando. No sé si la gente a esto lo tendrá en cuenta, porque luego eso es otra, claro.
Sí, cierto.
Bueno, no sé si las... Sí, Dios.
No, iba a decir un comentario que a mí me parece bastante, bastante evidente, que es que me parece que antes se ha mencionado la cuestión genética, ¿no? Pues parece que estuviera en la genética de la izquierda este tipo de cosas, incluso cuando miras el contexto político y el panorama que hay, es tan desfavorable para poder plantear alternativas desde esta clave ideológica, política, programática, ¿no? En un contexto como en el de Andalucía, que la duda es si la mayoría absoluta la tendrá con Vox o la tendrá en solitario, o sea, y al final, pues discusiones a muerte por quién va en la lista, quién. Bueno, no sé. Por un lado lo entiendes, por otro lado dices, joder, qué desconexión, ¿no? De lo que es la necesidad política en estos momentos y qué perspectiva tan pequeña o de corto plazo, ¿no? Pero bueno, pues ya está, es lo que tenemos y no es nada nuevo, ¿eh?
Es de muy corto plazo.
Sí,
es un cortoplacismo absoluto. Pero eso es una forma de, bueno, echar piedras contra tu tejado, vamos, no sé. Sí, miren, Josune.
No. Sí, que no es nada nuevo, seguramente, pero a tal extremo, yo no sé, creo que nunca se había llegado, ¿no? Y en una situación tan grave, tampoco. Si nosotros, o al menos yo, que no tengo grandes simpatías ni por el Partido Popular ni Vox, estamos hablando de estos términos, ¿qué es lo que no dirán y en sus discursos de ahora en adelante estos dos, los líderes de estos dos partidos, ¿verdad? Realmente es, yo no sé si llamarle infantilismo o desde luego falta de realismo, sí es decir, ponerte a pensar, en lugar de ponerte a pensar en lo grave de la situación, en la necesidad de unir los votos para que no se desperdiguen entre tantos partidos o agrupaciones diferentes. En lugar de estar pensando en eso, estar debatiendo de quién va el primero, cuando el riesgo es de que no salga ni el quinto de la fila, ni el séptimo, y en algunas provincias, ni el primero... Realmente es la cantidad de veces que hemos dicho lo alejado que se siente el ciudadano, la ciudadana, de las actuaciones políticas en estos tiempos, del cortoplacismo con el que se actúa para abordar problemas de fondo, etcétera. Bueno, esto realmente es que es de nota. Yo no me lo puedo creer, es que la verdad es que no me lo puedo creer, por mucho que lo entienda, como decías tú, Igor, porque estas cosas suceden, ¿verdad? Darle más importancia al propio interior, a uno mismo, en el fondo, que a lo que se quiere defender o a lo que se dice que se quiere defender.
Sí, yo creo que es el mecanismo por el que, si le preguntas a una persona que ha decidido comprometerse en política, pues probablemente te dirá que está para hacer un servicio. Y luego en estas circunstancias te encuentras que los egos, como acabas de decir, pues juegan pues estas malas pasadas. Con lo cual, bueno, pues desde la ciudadanía dices, bueno, ¿está usted para servir al pueblo o está para a ver si usted puede ser el primero en la lista? Y si no es el primero, pues el segundo, pero no más atrás. ¿Y qué es lo que pesa en usted más? ¿Esa vocación de servicio a lo público o esa otra, pues que probablemente usted lo confiesa con más dificultad en voz alta, pero que en la práctica pues acaba traduciéndose en estas peleas un tanto barrio bajeras, pues a ver, quítate tú para ponerme yo, y que, bueno, pues producen estas circunstancias que son ridículas, por lo menos vistas desde de la ciudadanía, porque al final no solamente son discusiones de carácter programático, que alguna habrá habido, pues normalmente muchas veces, pues al final el problema que lleva pues a estas situaciones, pues es nombres y apellidos de personas concretas, de pues eso, quién va el primero aquí, quién va el segundo allá, quién va el tercero allá, ¿no? Y luego tenemos ejemplos, ¿no? Donde en Francia, pues con dificultades, pues lo han hecho a las elecciones legislativas y han llegado en plazo. Y en Alemania tenemos el ejemplo donde es posible incluso acuerdos muy transversales entre la democracia cristiana y la socialdemocracia y los verdes. Y aquí pues parece que todavía estamos en una cultura política, bueno, pues especialmente en los partidos de izquierda, pues bastante cainita, ¿no? Bastante poco responsable cara pues a los problemas que tiene la ciudadanía. En este caso en Andalucía, donde tienen pues asuntos pendientes pues desde hace décadas, ¿no? Pues los latifundios, cómo se gestiona pues todo el tema agrícola en Andalucía, pero no solamente eso, sino pues problemas asociados a las grandes ciudades, no solo al campo, pues, de estructura del mercado laboral, pues en Andalucía pues es una de las zonas de España donde pues hay más precariedad y empleo de menos calidad. Bueno, pues podemos hacer una lista enorme de problemas ante los cuales pues hay que apartar los personalismos, y lo que hay que actuar es, primero, con vocación de servicio y, en segundo, con responsabilidad y no hacer el ridículo.
Claro, pero es que fíjate, tú has citado a Francia, Pedro Luis, y efectivamente en Francia rápido lo hicieron la izquierda, ¿no? Dicen, a ver, en cada departamento, ¿quién es el que, cuál de los partidos que estamos en posición de unirnos es quien ha tenido más votos? Pues ese es el que pone el primero. Creo que casi lo más triste es que ese quítate tú para ponerme yo que decíamos, del discurso en el cual uno no dice eso, efectivamente no se puede decir además, sino que además se cree que es que el proyecto personal de Pedro Luis o de Josune o de Igor, el proyecto personal de uno mismo, de una misma, es realmente el único que va a sacar de la ignorancia, de la pobreza, etcétera, a la sociedad, sin darse cuenta de que los programas únicos, los de uno mismo, los de una misma, nunca hacen nada si realmente no se trabaja en equipo, aunque se avance un cuarto de peldaño menos de lo que yo lo haría, que diría el personalista, ¿verdad? Y en el fondo se pierden en esas discusiones y al final se les pasa la hora. Es que es lo triste, que se les ha pasado la hora.
Sí, efectivamente.
Sí, a veces da la sensación de que se prefiere la irrelevancia política con tal de que el instrumento político lo controlo yo mismo, que no hacer algo más abierto y que tenga más incidencia en la sociedad, ¿no? Es algo que lamentablemente, especialmente en la izquierda, como decíais también, ha pasado y sigue pasando, ¿no? Luego, bueno, pues ya en la intrahistoria de este tipo de procesos, pues hay muchas cosas pues que igual no sabemos, pero que seguramente están, ¿no? Pues las familias políticas, el tal, el yo, si soy yo cabeza de lista, prometo que también incluiré a tal. Bueno, pues muchas de estas cosas que esto sí, están en todos los partidos políticos, y que hay una diferencia. En determinados espacios que son más asamblearios siempre son de mucho control organizativo, ¿no? Pero por ejemplo, es muy difícil que en la composición de listas del Partido Popular haya conflictos de este tipo. ¿Por qué? Pues porque hay un dominio de quien dirige, tiene la presidencia del partido en el nivel correspondiente y ya está, y no hay más que hablar. Por cierto, por eso era tan importante, ¿no?, en el caso del Partido Popular, quién ocupaba la presidencia del PP de Madrid y quién la ocupa,
sí, sí.
¿No? No solamente de la izquierda, porque también hay partidos que no son exactamente de ese espacio político, que también tienen procesos internos muy participativos y tal, pero en estos partidos tienden a aflorar más las miserias, pues como consecuencia de conflictos dentro de este tipo de procesos que se dan, ¿no? En este caso, además, especialmente complejo, porque ni siquiera es el de un único partido, sino el de varios partidos o espacios electorales, ¿no?
Yo, de todas formas, yo miro esto de las negociaciones y demás y digo, vale, pero ¿tenían otra cosa que hacer o qué? En Andalucía, que organizar a tiempo una coalición. Porque si no te vas por tu cuenta, ya está, pero si no, es que el lío que han montado.
Ahora hay que reconocer que el resto de las fuerzas políticas, más o pequeñas o tal, todas han llegado a tiempo.
Que sí, todas han llegado a tiempo.
A la que, por la razón que sea, pues se ha entretenido, ha tenido que resolver pues algún pollo de estos de última hora, donde alguien pues ha levantado la voz o ha levantado la mano y ha dicho que no, y bueno, pues tal, y bueno, pues para cuando se han dado cuenta, ha mandado el fax o el correo electrónico, pues cuando ya era el día siguiente.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? A ver, es que a mí estas cosas me suenan a pesebrismo absoluto. O sea, es que quiero ser yo y no el otro. Es que es una cosa que a mí no me gusta nada. No,
pero bueno, quiero decir que forma parte de, bueno, pues
de la miseria, de esa miseria de la politiquería. De la politiquería,
pues de creer que pues que no lo va a hacer nadie mejor que yo. Pero luego muchas veces ese discurso tapa pues lo otro, lo de que el problema es que yo quiero pues eso, el poder, el prestigio de estar ahí, de ser el líder, el primero al que se le reconoce, etcétera, etcétera.
Oh, pero yo no sé, porque...
Y bueno, pues entre una cosa y otra, y luego pues lamentablemente, como decía Igor, pues esto es mucho más frecuente pues en la cultura. No sé si esto hay que llamarlo cultura o incultura política de la izquierda.
Se lo ponen muy facilito, ¿eh? Se lo ponen muy facilito a los rivales. ¿Qué quieres que os diga? Me da pena, pero se lo ponen muy fácil. Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia y nada, voy despidiendo ya a Mireño Sunaristondo, a Pedro Luis Arias y a Igor Irigoyen. Que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Igualmente, venga, gracias.
Vale, gracias a vos.